Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 868, grabado el lunes 26 de abril del 2022. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y en este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de Es Remedios a Chico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy especial también tenemos a la masita de Behavior, que ha venido disfrazada de flecha.
Pero apuntándole a cierta parte del cuerpo, sí, para que no se pierdan los productores ejecutivos.
No, yo creo que ellos no se pierden, ya.
Ya saben ese camino. Con...
Sí, sí. Ya está bien trazado. Así como cuando la grama ya se quemó de verdad, porque todo el mundo camina por ahí, ya tiene el camino. Pero la mesita Behavior está súper contenta porque tiene un montón de productores ejecutivos. Entre ellos está Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Hugo Villalpando, Benigno Mandujano, el compadre Guico, Simón Rodríguez Pérez, Chaco Veloz, Giselle Silva y Andrés Rosales Mendoza. A todas ellas los va a guiar por su caminito para que ellos puedan ahí jugar con su... Así es, así que la mesita de Behavior está muy, muy, muy contenta de estar... con todos ellos, y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo y puede venir a jugar con la masita de Behavior. Solo tienen que venir a, tienen que ir, mejor dicho, a comicgeekos.com, y ahí van a buscar los enlaces que dicen productor ejecutivo, y cualquiera de esos dos funciona, así que escoge el que más le guste y únase al grupo de productores ejecutivos de Comic Geekos, que ayúdenos a costear el show. Un saludo a los que están viéndonos en YouTube en este momento. Ahí está Román Dodero. Y también saludo a todos los demás, que seguramente muy pronto se van a estar conectando también. Y nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio dándole las gracias a la masita de Behavior y a todo a toda la banda por la intro. Pero es el momento de ver qué tal le fue a Hollywood en él. Sobre el box office esta semana.
Pues algo interesante con varios debuts. Oh. Así que vamos a ver. La número 5 es El peso inaguantable del talento masivo, que es una película de Nicolas Cage donde él sale como Nicolas Cage, según entiendo.
Bueno, y con Pedro Pascal. Con Pedro Pascal también.
Sí, como que él gana o paga para que Nicolas Cage lo acompañe. Ajá. Entonces, de repente se mete en una aventura. Así.
Como que también el gobierno está meta, pidiendo que... O sea, como que él llega como Nicolas, según lo que sabe en el tráiler, pues como que él llega como Nicolas Cage, pero también como que ya una vez ahí le dice el gobierno como que querían que lo espiara o algo así.
Ajá.
Pero se ve buena.
Bueno. Esa hizo 7.1 millones de dólares el fin de semana pasado en su primera semana. La número 4, The Northman, el vikingo. No sé cómo le voy a poner acá. El norteño.
¡Ah!
¡Ajua! Lo rine bien, cromado.
Porque hay un rine con mal cromado.
Ah, sí. Esa hizo 12.2 millones de dólares en los Estados Unidos. Esta, todas las reseñas que he oído dicen que está buena, que es...
¿Con quién es?
Con uno de los Skarsgård, el que hizo Tarzán, en la película de Tarzán última, esta, que salió con la Emma, con una de las Emmas.
¿Una gema? Sí, me acuerdo de la película, pero el artista es ese.
Sí, es que acuérdate que hay varios Skarsgård. Está el que hizo del payaso Pennywise, está el papá Skarsgård, que es el doctor Selvig, y está este otro, que es el norteño, Ajua. Mira que está pelada esta película. La número 3, Las Bestias Fantásticas.
¡Oh!
Los secretos.
Esa bestia son
eróticos de Dumbledore.
Uf,
Una bestia fantástica.
Así saca la juada.
Puta, man. Esa hizo 14 millones. Hizo 14 millones de dólares en su segunda semana. Tuvo una caída de 66%. Y la bajaron de la posición número 1 a la 3, va a creer. Esa hizo. Lleva de haber acumulado 67 millones en los Estados Unidos.
Estoy tratando de adivinar quién pudo haber
acumulado 67.
Acumulado
67. ¿En dos semanas?
En dos semanas en los Estados Unidos. No le digo mundialmente porque no carga internet.
Eso es lo que hacían las de Harry Potter en el primer fin de semana.
Sí. La número 2. Sonic the Hedgehog 2. Ahí está. Uh-huh. Se mantuvo en la posición número 2. Okay.
Ya que tenemos una nueva raid.
Hizo 15 millones. Lleva 146 en su tercera semana. Y la número uno, The Bad Guys, o Los Malos. Los
Malos. Esa es animada, ¿verdad?
Animada, parece que son unos perros y gatos y no sé qué, ladrones.
Se ve buena, se ve buena. Son
criminales.
Por lo menos a mí me dio risa el trailer.
Mira, me enteré de esta película el día que salió casi. O sea, no había visto nada de que, estamos planeando esta película animada. Nada de hype, nada.
Fíjate
de
poster, que yo sí vi los trailers en el cine cuando fui a ver Batman.
Ah, ok.
Y ahí fue donde me sacó un par de carcajadas y hasta la quiero ver cuando salga, ¿verdad? Cuando salga del cine.
Ok.
También vos tenés que salir de tu casa.
Pero. Sí, de vez en cuando. All right. Muy bien, muy bien. Thank you, Tico Man, por eso. Y vamos a ver rápidamente qué tal estuvo las... ¿Qué noticias? Bueno, quizás empezamos con la primera noticia geek, Tico Man. ¿Querés? Tico Man estuvo en México.
México.
Yeah. Estaba planeando la invasión geek a México. Lástima, fue frustrada muy rápidamente.
Por una grada.
Por una grada.
Lo deportaron más rápido de lo que pensó.
Sí, de modo,
ahí está frunciendo los ojos por el olor del Bengué de la...
Mira,
olor a mentol.
Es que el Tico Man... Vale, le voy a contar. El Tico Man entró aquí al estudio y nosotros estábamos platicando y de repente yo sentí así un olor como que... ¡Wow! Se me destapó toda la nariz. Dije yo, ya, qué chivo, ¿verdad?
¡Qué huele a viejito!
La cosa es que el Tico Man empieza a contarnos su historia, su ¿cómo se dice?
La anécdota
de lo que le pasó al nomás llegar a México. No sé, dale, contale.
No, al nomás llegar aquí, decir que siempre usualmente me reciben tus chuchas.
Ah, claro.
Las perritas, me sale y así. Hoy llegaron... Nos vemos, cara.
Mira, vos ibas en caravana con un montón de hondureños. Deja de paja. Entraste por Chiapas y te vararon.
El coyote me pegó en la rodilla. Ciudad. No, es que, llegando a México... Bueno, para empezar, fui a México porque se me unieron días de vacación con el fin de semana.
Y no te alcanzaba el pisto para ir más al norte.
Entonces, yo ya tenía la idea así de que si pasaba eso, pues poder ir a algún lado a viajarme. Entonces... De los lugares posibles donde hubiera querido ir, este era como el tercero, pero, no, pero sí, salió bien y podemos ir a México, chivo. Y vi los vuelos, estaba todo bien barato, así que ahí le agarramos camino. Habían varios geekos del guild de juegos con los que jugamos toda la semana, que ellos ahí me recibieron y me anduvieron de guía turístico.
Qué bueno.
Entonces, la onda es que cabal me llegaron a traer al aeropuerto. Así,
con pancartas.
Ajá, y yo, puta, aquí vengo.
Y la de carnes y todo.
Todo. Sí. Entonces, la onda es que camino saliendo del aeropuerto, entrando al parqueo, donde tenían el carro, le fallé una grada y voy a hablar. Y me agarré y todo. O sea, no me pegué. Uh-huh. Pero del susto, me estiré la pantorrilla.
Y te vio, estiraste la pata.
Sí. Entonces
te vieron las de carne.
Cada vez que daba el paso, ay, güey, puta. O sea, era dolía. Entonces tuve que ir a comprar la pomada así, olorosísima. un de mi soporte de rodilla, de esos atléticos.
¿De rodilla o de pantorrilla?
De rodilla, pero me lo pongo
en la pantorrilla. Una caminadora con las pelotas de tenis abajo.
¿No te pegaron una sobadita?
Aquí. Pierna sexo.
¡Ah! Bueno, ya enseñé. La tiene biónica, no enseñé, la biónica, mira.
Ah, sí, entonces así pasé todo, y todo el viaje, y la cosa es que el viaje era Vamos, el hotel que consigue queda en el centro, entonces podemos caminar de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Todo, ese era todo el plan. Ese era todo el plan, caminar a todos lados. Entonces.
Nada, que lo andaban como los antiguos egipcios.
Ojalá, porque así, que vieran que se caminaba. No, entonces, cabal, eso que llegamos que al Zócalo, que no sé qué, que la lucha libre que estaba ahí cerca. Y fíjate que no planeado, ahí la foto que está poniendo Mar.
Veían los locales, ahí viene un hot.
algo no planeado. Ajá. Es que a la vuelta de la esquina, sí, literalmente a la vuelta de la esquina del hotel donde me quedé, no sabía, pero en esa esquina se ponen todos los fines de semana unos vendedores callejeros, o sea, con su toallita en el suelo y la sombrillita, pero a vender puras cosas geek.
¡Qué chido!
Manga, cómics, juguetes. Veras. La mayoría usado, abierto.
Un mercado de pulgas, de cosas geek.
Un mercadito de pulgas, de cosas geek, todos los fines de semana. Y eso yo ni sabía. Entonces, eso que llegamos, mira, vamos al. Aquí a la vuelta están. Yo, ¡oh, puta! ¿Qué es esto? Bien, bien chivo. Y también aprovechamos ir a la Friki Plaza, que ese lugar, si ya me lo habían contado. Y ahí, pues, era un lugar donde había que ir.
¿Foto de adentro? ¿Quién es el guardaespaldas?
Se llama... bueno, en el guild se llama Jin. La onda es que esta Friki Plaza, no sé... Ahorita todavía no me quedó claro si se expandió a otro edificio a la par o... Si el edificio de la par dijo, no, esto le está yendo súper bien y me voy a expandir, ¿verdad? Porque entramos, así, pum, y así llegamos, así, recorrimos todo, y después ya llegando arriba, momento, esta no es la Friki Plaza, esta no me recuerdo que estaba así, que no sé qué. Ah, no, hombre, sí, el edificio de la par es el que tiene el rótulo de la Friki Plaza, esta es la Friki Plaza oficial, ¿verdad? O sea, todavía no sé qué onda, pero...
¿Qué productos habían adentro?
De todo, men.
¿Y fotos de adentro?
Había, pero no, no. No, no.
¿Y no compraste nada?
Ahí no. Pero, mira, ahí te haces loco con estatuitas de anime. Obviamente hay Mara vendiendo camisetas con estampado. Ya sea, a ciertos niveles de piratería. Así, hay diversos niveles. Tarjetas, Yugi, Magic, lo que quieras. Que libros, mangas, más que nada figuritas, disfraces para cosplay. Pero es como una Comic Con permanente, porque ahí estamos caminando y de repente veías Mar así, comprando y en cosplay.
¿Y se veía cómic local?
No,
¿o latino?
No, casi no vi. Que yo recuerdo, casi no vi. Eso es, esta otra foto que han puesto es afuera de la lucha libre. De la arena de lucha libre.
¿Te has comprado la
¿Podés comprar mascarillas? Sagrada. No estaba. Estaba buscando octagón o máscara sagrada y no estaban. Pero, pues, es un show, pues. Está obviamente falso todo, más falso que un billete de tres, pero...
eres parte de la cultura.
La onda del show. Uh-huh. Y cabal, impresionante las acrobacias que se echan ahí, sí, porque son una rutina.
Que, no, es que la pelea es... La pelea
es una rutina.
Es coreografiada. Sí. Pero es que los tipos son... No. Mi respeto.
Sí, hombre.
Los pijazos que pegan.
Mara que se avienta desde la tercera cuerda hasta fuera del ring, ¿verdad? A caerle encima algún baboso. Y el otro lo tiene que cachar para que no caiga en el concreto, porque ahí no creas que hay almohadita.
Ay, hijo de puta.
Y
concreto, el piso.
Sí, hombre, puta. Y la cosa es que estás cachando un baboso de como de 150 kilos, ¿verdad? Así puro músculo.
Y que viene de la tercera cuerda.
Viene de la tercera cuerda.
Según las leyes de la física.
Dale la siguiente, creo que ahí se ve. Sí, ahí está. Entonces...
No, eso tiene que tener lonita, no, por lo menos.
Mira, es un vinil que abajo, aunque sea corcho,
no,
le han puesto.
No. No. Para nada. Si nos vamos ahí a tomar foto y sí, o sea, el está pintado y todo, pero es el puro cemento.
Mira, los luchadores no ocupan máscaras COVID.
La mayoría era máscara, pero había un par ahí que era...
Con hoyos donde no debería ser.
Entonces, sí, bien chido. Y esta otra foto es de una tienda que se llama Fantástico, que es una tienda de cómics. Grande, amplia, una gran selección, bien atendida, bien iluminada. No es así como la paquinera en Miami.
La del gordo.
La del gordo tufoso aquel.
¡Lúgubre!
¡Puta! Sino que un lugar súper limpio.
Yo me acuerdo cuando yo... Esta fue la primera paquinera a la que yo fui. Y yo me imaginaba la paquinera como que una mega tienda para bicisísima. Y voy entrando a vos,
una cueva. Solo una cueva. Aquí no, este es un local comercial bonito, con un vergo de cosas. No traje, ahí, puto, un vergo de cosas me hacían caras, pero solo andaba la mochila, pues, entonces, y ahí no me iba a caber un montón de lo que quería.
Se compra otra mochila.
En la. Puta, hay que pagar otro poco de espacio. Entonces, el domingo, ya en la tarde, nos echamos toda la tarde ahí, fuimos a un lugar que se llamaba Level Up. O algo así. Es un videobar.
Aquí hay uno.
Ajá. Pero este es un bar. Ajá. El que está en Merliot, que fuimos la vez pasando.
Han puesto uno en Multiplaza.
Ah, ok.
Es así, la mesa con los controles, okay. Y pedís hamburguesa, lo que sea.
Ah, aquí también puedes pedir algo. Más que nada pedimos bocas. Pero realmente es más bar que restaurante.
Ya.
Y la onda es que te llevan, estás en la mesa y te llevan la consola. Porque me acuerdo que fuimos la vez pasada. Que
sí, ahí estaban.
Estaba en la mesa. Ah, en esta mesa hay un Nintendo. Aquí en esta otra en Play. Si querías jugar en Play y estaba ocupado.
Suena al Geek Restaurant que había.
Había.
A uno que fue.
Uno que había en Merlot.
Yo creo que incluso creo que se llama igual Level Up.
Ah, ok. Ajá. La onda es que en esta, la consola que te llevan es una Raspberry con emulador. Hay consolas de todo tipo. Entonces,
súper.
Así como funciona es que te cobran como $500 mexicanos por 2 horas. Uh-huh. Entonces, por alquiler de la consola. Ajá. Uh-huh. Pero si tú consumís más de 500, ya cubre, ¿verdad?
Ah, yeah.
No tienes que pagar.
O sea, que es consumo
para
mínimo.
Que no llegue solo a sentarte
cabal,
a jugar.
Y que no solo a sentarte mínimo. A jugar. Y después de las primeras 2 horas, ya podés pedir una consola. O sea que empezamos con la Raspberry, jugamos así varios juegos de arcade, así emulados. Uh-huh. Y después, no, mire, tráiganos un Switch. Y ahí jugamos otros juegos.
¡Ah, qué cool!
Y esta mara, echaron un vergo de cerveza y nos echamos un vergo de bocas. Entonces cubrimos y al final estábamos, mire, ¿y cuánto por la consola? ¡Dale, quédesela!
¡Es más, llévesela!
¡Llévesela a la casa! Ya pagaron un vergo. Y mira, menos mal nadie manejó. ¿Sabes? Porque todos salieron así medio...
Yo creo que ahí fue donde te jodiste la pata.
En la cuneta, sí.
El visitante era el conductor.
O sea, realmente él andaba 2 mochilas, pero ahí perdió una.
Así que fue un fin de semana bien geeko,
hey, nada, qué nice.
De ver mierdas así de ruinas o que cosas culturales. Nah.
No, era viaje de hombre. ¿Hartaste taco?
Sí, tacos. Fuimos, deja ver. Bueno, hartamos tacos. Todos los desayunos tradicionales, que chilaquilas en salsa verde, roja. Fajitas, no sé qué, así. Desayuno, o sea, carne asada, desayuno.
Nice.
También... saliendo de las luchas, pasamos por un lado donde estaba un tipo con unos pinchos.
No.
Estaba haciendo pinchos a la barbacoa, así, callejero. Mira, buenísimo. Y así, mira, una gran hartada que me pegué.
Eso sí, en México. Cada vez que voy a México, pues yo regreso con varios kilos extra porque la comida es tan buena y tan rico ahí.
Ahí está el Watch Dog Man y el Ride Sensor.
Ahí está.
Fueron de los que llegaron, ¿eh?
Qué nice.
Hey. El que me metió zancadilla, dice.
Hey. La idea era de que se lo quedaran allá, madre, ya no lo aguantamos.
¿Por qué no lo devolvieron?
Las dos patas, mira, estuviera así. Como el Duque Harkonnen, así flotando en una silla.
All right, señoras y señores. Bueno, continuamos.
¿Qué otra? 10 de geekos en silla de ruedas que no pueden caminar.
No, pues sí. Don Julius, ¿qué noticia hay?
Es difícil seguir con algo interesante después de lo que acaba de contar el Tico.
Twitter y Netflix.
Vamos a... ¿no? Eso me valió reta. No, algo divertido.
Esto no era divertido.
No, divertido también. Rusia ya anunció... No anunció, pero el ministro de Interior, uno de esos, ya
que
está
invadir
hablando que...
Ucrania. Eso ya pasó.
Que están considerando legalizar la piratería de las películas de Hollywood. Como parte... en paralelo a las sanciones... Warner dijo, no vamos a poner Batman, no lo vamos a exhibir. Marvel dijo, no vamos a exhibir las próximas
Morbius.
Películas. Sony dijo, no Morbius. Entonces, eso no es parte del gobierno gringo, sino que las empresas privadas simplemente están tomando esas decisiones. Así, a falta de eso, este ministro dijo, miren, estamos considerando entonces dejar que liberar los derechos, la protección de copyrights de esas producciones, y no solo de películas, sino que de series de televisión, juegos de video, inclusive, porque se han vuelto muy escasos, difícil de conseguir los proveedores. Así que, y mencionaron inclusivamente que la tecnología Torrent puede ser muy útil en este caso. Así que ese es el...
Aquí no lo anunciaron, aquí solo, solo lo hicieron.
Solo lo hicieron. Y el otro detalle también relacionado con Rusia, el Servicio de Seguridad Federal de allá, acaba de sacar, ha publicado que descubrieron y desbarataron un plan de un grupo de neonazis que querían secuestrar o asesinar a un presentador de televisión ruso.
Creo que vi las fotos.
Entonces, pero la noticia es geeka porque entre las cosas que habían camisetas con suástica, una foto de Hitler pegada en un parlante de la computadora.
O sea, no, y había una camisa con suástica, pero no edita. Jamás usada. Y la foto de Hitler hacia la par
y
de la
encontraron algo de armas. Y entre las fotos que demuestran las pruebas, el juego de los Sims, la tercera temporada, algo así, y algo más, Outdoor Living y Master Suit, no sé qué. Entonces, y aquí qué onda, ¿verdad? De repente al final del artículo alguien dice, es que miren, Mara, les apuesto lo que quieran. Que el jefe de la FSC les dijo a los investigadores, tomen fotos de cosas.
Plantemos nazis, la evidencia.
Tienen que salir Hitler, tienen que salir y ponga unos Sims también, refiriéndose a las tarjetas
de celular.
Los celulares.
Y entonces alguien fue y dijo, los Sims.
Los Sims, los muy pendejos, pusieron el juego de video.
Y seguro les pidieron tres Sims. Sims 3.
Unos tres Sims para que se vea.
Y la chiste es que pusieron tres juegos de Sims 3. La marapota, bueno. Ya que arriba internet, ya puedo saber cuánto hizo mundialmente Dumbledore. 281 lleva. Millones.
No es malo.
Bueno.
Pero costó... Por lo menos 200.
Sí.
Okay. Sí, no he leído. Bueno,
hablamos de Batman hace un momentito. Hace poquito.
Bueno, Netflix tuvo una caída de acciones.
Oye, ¿y qué onda?
Catastrófica.
Pero, ¿por qué?
Es que, acuérdate que en mercados de la bolsa, tenés tu pronóstico de ganancias, ingresos y todo eso. Y si fallás por uno, sos un fracaso. Esta onda se va a hundir. Entonces eso es lo que ha pasado, de que en las Netflix depende bastante de los suscriptores, obviamente, y del crecimiento de suscriptores, lo cual no es sostenible, pues, porque vas a llegar a un punto en que toda la mara lo tiene. Entonces, en este último trimestre llegaron a 200,000 suscriptores menos que el trimestre pasado. O sea que es primera vez en años, bueno, que pierden suscriptores.
Espera, según yo había entendido, estoy casi seguro que entendí mal. No, eso no es muy raro, Mara. Que la pérdida de suscriptores había sido... El anuncio de la pérdida de suscriptores había sido después de la bajada de los... De la caída. O sea, que eso no había sido mucho.
No, yo entendí que anunciaron la pérdida de suscriptores y anunciaron que ajustaron los pronósticos y calculan que para fin de año van a tener 2 millones de suscriptores.
No, espérate, no fue así.
No.
Ponga orden.
Sí. Tú sí leíste la
noticia. Yo leí la noticia. Ellos comienzan el trimestre. Acordate que las empresas que operan en bolsa con acciones tienen que hacer reportes cada 3 meses. Entonces comenzó el año y dijeron, hey, nuestra planificación indica que vamos a tener un
crecimiento de
otros 2 millones de suscriptores para los primeros.
O sea, no han nacido los suscriptores, pero ya van a nacer.
Ya los están haciendo. Netflix en chill, para eso funciona.
Ya los estamos clonando a los suscriptores. Pero los números que dio el tico son correctos. En vez de crecer, inclusive perdieron la cantidad total y ni por cerca los 2 millones que habían anunciado. Entonces, ese shock que la Mara dijo, esta empresa ya no es una empresa en crecimiento, ya no invertir tanto. Y sí, hubo una caída del 25%, se fue en picada
fue un pijazo.
La acción, que me imagino ahorita se está recuperando poco a poco, pero...
Sí, por la manera que compra en bajo y ya sube poquito a poquito. Entonces, cabal, están diciendo que, bueno, los factores, obviamente, la competencia que ha salido este último año. O sea, tenían que haberlo tomado en cuenta. HBO, Peacock, Universal,
todo. Yo soy early adopter de Netflix. Yo tengo Netflix desde que todavía no tenía streaming, sino que mandaba.
Que era el CD.
Y lo peor que me venían los CDs y nunca los devolví. O sea, me caía el cobro. Ajá. Porque si no lo devolvía, me salía más caro
regresarlo.
Y ahora el Apple TV tiene esa pendejada que cuando dejas mucho tiempo de ocupar una aplicación, tenés que volverte a loguear y loguearte con ese control mierda que tiene el Apple TV. Ese sí es un control mierda. Es un huevo. Entonces yo así, puta, Netflix te está pidiendo paso. Puta, ¿cuánto tiempo tengo de no ver Netflix? Ajá. Entonces ya habían pasado su par de meses. Y no es que no he visto televisión. Entonces,
no has visto Netflix.
Es como que por lo menos para mí, los otros servicios que tengo se lo han comido.
Pues. Sí, sí. No, y esa es la cosa, que ha perdido programas. Ya que sale el nuevo servicio HBO, se lleva sus películas, que antes estaban en Netflix. Sale Paramount Plus, se lleva así. Entonces han perdido contenido, se han quedado más con la mara que no se ha ido y con contenido propio.
Y
aparte.
Se les ha ido contenido. Tienen más competencia. Nunca se pusieron serios con esta onda de que la mara comparte passwords.
Eso yo no creo que
lo ahorita se están hablando.
Pero para mí
de los motivos es como que el que menos le está afectando.
Fíjate que puede que sí, puede que no. Ellos habían hecho en algún momento de su historia, hicieron su estudio en el que decían que el hecho de que la mara comparta passwords era bueno, era provechoso, porque la mara...
Por lo menos ayuda a expandir el servicio.
Porque la mara lo probaba y decía, pues así vale la pena. Y cuando, por cualquier razón, ya no seguían siendo cheros o se peleaban o alguien cancelaba...
Ni modo, tengo que pagar.
El otro decía, bueno, no, lo voy a pagar porque así me valía la pena. Entonces, sí, ellos habían hecho sus números que supuestamente eso ayudaba a promover. Pero ahora que están viendo de que se les está haciendo más chiquito, están diciendo algunos... Miren, quizás ese volado de que...
Hubiéramos empezado antes.
Mira, mientras crecían, lo aguantaba. La verdad es que ellos sabían que pasaba, pero estaban creciendo y ganando pisto. Dijo, no. ¿Para qué me voy a pelear con mi cliente si ahorita me va bien? Lo que pasa es que ellos juraban que, y los accionistas, que el crecimiento durante la pandemia, que la gente estuvo encerrado un año sin hacer nada.
Es que claro, ese crecimiento no era sostenible.
No era sostenible, así es. Pero
o sea, ahorita la mar está saliendo de la pandemia, hemos estado volviendo a las actividades anteriores.
Imagínate, si yo pago mi Netflix y de repente digo, va, te comparto mi paso, ocupalo. Chicos, somos dos. Pero es un mismo suscriptor.
Correcto.
Y si de repente...
Pero el doble de horas.
¡Mierda! Este Netflix ya no me va a dejar compartirlo. ¡Ah, pues no! ¡Ni mierda, Julio! ¡Ya no lo compartimos! Pues sigue siendo el mismo suscriptor, o sea...
No, porque la idea es que Julio sí lo va a ir a...
Julio le usó tanto que hoy él va
a... Que va a decir, no, yo también lo voy a pagar.
Sí, pero si Julio de repente dice, no lo uso, no les tendría que bajar el número, debería ser exactamente el mismo.
Debería ser exactamente el mismo, exacto.
No,
pero,
o sea, esa bajada no es por eso.
No, es que no es por la bajada. Ellos dicen que pudieran revertir los números si empiezan a promover que la mara deje de compartir el password.
Ah, o sea que...
Sí, ahí tal vez, pero habría que ver, ahí sí es importante porque si la Mara se ha ido porque ya no les interesa
Es que esa es la cosa, que han perdido porque ya no están diciendo,
mira, hay tanta competencia ya.
Voy a pagar servicio mensual por ver esta serie y Netflix, que solo tiene esta par de series y no, pues entonces me voy a cortar algo. Y eso es lo que ha pasado. Y eso también les afecta el hecho de que Netflix tiene lealtad a su algoritmo a nivel fanático, pues, porque hay muchas series muy gustadas que las han cancelado primera temporada. Entonces, eso que la Mara dice, opción, puedo ver 10 temporadas de The Office versus ver una temporada de esta que me la van a cortar en un cliffhanger, no, vale, ¿qué es?
Yo tengo eso, si yo estoy viendo una serie que no la estoy viendo al día y de repente te anuncian, esta va a ser la última temporada, ya. Otra, ya hasta no me dan ganas ni de terminar de verla.
Otra cosa que he oído es que a Netflix al principio era como que un plus lo de sacar toda la serie de un solo. Uh-huh. Que la mala podía ser binge. Pero ya se dieron cuenta de que si salen semana a semana, esas series tienen como que más posibilidad de crear un hype. De crecer la audiencia.
Yo sí creo, yo prefiero.
Porque vaya, lo que estábamos hablando hace un par de semanas, el ejemplo de los juegos del calamar. Uh-huh. Salió de un solo putazo, toda la mar estaba hablando de eso, pero a las dos semanas después ya nadie hablaba del juego del calamar.
¡Qué una mierda!
Pasó. Pasó el hype. Uh-huh. Pero,
la serie de Luis Miguel vino a cagar todo, creo. ¿No?
Pero Moon Knight ahorita, por ejemplo, sale semana a semana y la mar está esperando ese siguiente episodio, pues.
Sí, era igual con Loki.
Bueno, lo van a hacer con Stranger Things. Están haciendo, no semanalmente, pero la han partido la temporada en dos. Ah, entonces sí, te van a sacar solo la primera mitad de los episodios y te vas a hacer que esperar dos meses para que ese es como el camino que están buscando. Intermedio. No es que
pero
no
sí,
lo hayan
fíjate
filmado.
Que pues dele va, incluso en mi casa con mis papás. Uh-huh. Yo veo que ellos sí pasan Netflix.
Salud.
Gracias. Pero igual, yo en el televisor que ellos tienen, ahí están todos mis servicios también, ¿ve? Y tienen usuarios. Pero religiosamente, en las noches, HBO Max. Siempre están más que todo con Big Bang Theory. ¿Mm? Pero siempre terminan con HBO
Ahora,
Max.
Ahora, fíjate que Netflix está en una posición bien difícil, porque...
El Mazinger Patojo.
Está, no es complicada. Esa no es difícil. Esa es complicada. No, el cachimbo de competencia que hay con buena producción de otros streaming, cada vez hay más streaming y mi idea es que hay demasiados y va a haber un
CNN Plus que solo estuvo como tres semanas,
un mes, sí, menos de un mes, ¿no?
Y va a llegar el momento y lo que le está pasando es que mira la competencia que tiene Disney Plus, tiene un montón de negocios detrás, o sea, no solo es streaming, ese es uno de tantos. Amazon Prime, ese solo es un gancho para jalar clientes. Yo no les interesa hacer negocio con
no es su core.
Tiene un montón de pisto que le produce la tienda. Apple TV, otro. No es
si te regalan principal. Cambia teléfono todos los años y no pagas el servicio.
No paga nada.
Uh-huh. Warner es un estudio.
Warner, HBO, uh-huh, es un estudio que tiene chimbo de cosas. Este les pesa más el servicio, pero tiene un montón de negocio aparte. Y seguí con los demás, Paramount Plus.
Todos son negocio y canal de streaming.
Y el streaming. Pero Netflix no. Ellos dependen 100%. Razón. O sea, ellos no sienten más el...
Quizás Disney sí, ¿verdad? Sí, hay unos que sí, pues, pero comprendo muy bien. Yo siento que más bien lo que ha pasado es precisamente que de repente hay un montón de players. Y este fue el primer año que yo sentí eso, que dije, puta, todo lo que pago al mes...
Yo no he querido hacer la cuenta.
Subscription, uh-huh, services para ver cosas. Tanto
hay, una manera más fácil, fíjate. Uh-huh. Pagarlo al año. Entonces, después, al siguiente mes, ya se te olvidó.
Bueno, eso estaban diciendo ahí los chicos del en el chat. Que sí, yo lo pago anual. Pero pago este mes, pago el otro mes, pago el otro. El otro mes, pago el otro. Puta, sale carísimo, pero...
Pero no te das cuenta.
No te das cuenta. O sea, te das cuenta menos. Pero sí, yo siento que eso es lo que ha pasado, que ahorita cabal, el modelo este de que cada casa productora tiene su propio streaming service, al final te tocan tomar esas decisiones difíciles de decir, bueno, ya no, ya, este ya no, este no, este no, solo me voy a quedar con este y el próximo mes me voy a inscribir a este para ver la serie, ¿verdad?
A la que me gusta, esta serie me gusta.
Como yo con HBO. Yo HBO solo me... Cuando viene Westworld y ya están todos listos, me suscribo un mes, veo todo, no, me desuscribo.
Voy a... Mi respeto a mí, te digo sinceramente, yo también de los que más le estoy sacando el jugo es HBO.
No, yeah, pues sí. Es que si tiene contenido y lo vas a estar viendo, pues no te duele nada. Pues sentís que es una ganga, pues... Pero si estás pagando... Bueno, que están viendo de subir precios en varios lugares.
Sí, no,
cada vez vas pagando más y más y más. Por menos contenido. Lo ves ocasionalmente. Entonces, no, te vas.
Incluso Disney, yo siento que el contenido fijo que tiene, ¿verdad? Lo que ya va quedando, tiene... Va a ponerle... Lo hablamos aquí hace un par de semanas. O creo que no fue en el aire. Que de Guardián de la Galaxia 2. Ajá. Que yo les dije, puya, hey, tengo ganas de volverla a ver porque... Ya hace rato que no la veo. La vi este fin de semana. Está buenísima, la recontragocé. Sí, sí. No me acordaba de un montón de pedacitos. Y todas las series nuevas que están sacando. Y además de eso, yo tengo el combo con Star para los deportes que yo solo veo Fórmula 1 y tenis. Y ahí estoy, pero servido con esos dos, ¿verdad?
Ah, bueno. otra cosa que hizo Netflix es que cerró la división de animación, ¿verdad?
Sí, fíjate. Todo comenzó.
Cancelaron la... No, es que esa la produce alguien más y se la dio a Netflix. Pero ellos que están produciendo Bone, ellos internamente. Huacatal.
Sí, la nuca.
Ellos anunciaron hace poco que iban a sacar una película de Nimona, que es una serie webcómic que lo estuvo produciendo Fox y llegó la compra Disney y Disney la canceló esa película, aunque ya estaba como el 70-80% completa. Entonces Netflix dijo, bueno, la vamos a sacar nosotros. Esa creo que sigue porque no he visto que la hayan cancelado. Animadas.
Arcane era de ellos, ¿no? Arcane fue buenísima.
Distribuida, ¿no?, por ellos, pero el estudio que la hizo es aparte, no es interno.
Mira,
pero esa fue muy buena.
Y el... Han anunciado que van a meter juegos.
También.
No, ya están vendiendo juegos. Ya instalé un par. Son juegos sencillitos de...
Tipo los de iOS.
El de la culebra del celular.
No tan, pero...
Solitario.
Pero de volada. Aún así, acaban de anunciar que el otro mes van a lanzar la versión digital de Exploding Kittens, gatitos explosivos.
Ok.
Yo lo tengo, es un juego original de mazo de cartas. Es divertidísimo, a mis hijos les encanta. Aunque yo compré la versión de los Minions.
Yo compré la versión de verdad, donde agarras unos gatitos y les pones unos...
Les amarras petardos.
Petardos.
Entonces...
Hablando de Arcane, ahora estuve viendo el episodio de los que revisan los CG.
Ajá,
¿cómo se llaman los de...?
VFX Artists, ¿verdad?
Whole Guys, algo así.
Corridor Crew.
Corridor Crew, pues, igualito el nombre.
Los que hicieron el trailer de Batman, Adam West.
Ajá, esa no la he visto, pero estuve viendo que revisaron Arcane.
Ah, sí.
Y me llega porque los bichos siempre te sacan, no, que mire, que aquí, Beto. Y dice, no. No tenemos ningún comentario. Lo único que me dan ganas ahorita es después de haber visto esto, yo voy a ir a ver esa serie. Porque
qué paloma.
Había uno que no la había visto.
Y mira, último comentario para cerrar lo de streaming, por lo menos de los que yo traía. CNN Plus fue lanzado hace un mes y ya lo cancelaron. Ya dijeron, a los 30 días se acabó el servicio.
Abrimos el servicio.
Y habían contratado. Se habían jalado presentadores de televisión de... abrieron Plaza y Mara de otros... De otros estudios.
De repente, el ¿cómo se llama? El Anchorman papalomísima de la NBC se vino para acá, el de la CBS se vino para acá, no sé qué.
Les vio los tableros. ¡Ay, hijo de puta! ¿Por qué ya me voy a la mierda?
Así que... Y el lío fue... Que como Warner, bueno, en todo caso, AT&T hizo el spin-off de Warner y se fusionó con Discovery. Los de Discovery estaban ya en sus planes de sacar su plataforma de streaming. Uh-huh. Y el plan de ellos era, ellos sabían que no pueden tener el montón de plataformas independientes porque la gente no va a pagar por tantos streams. Entonces ellos querían
un solo
meterse a NN en un solo paquete. Pero por las leyes en Estados Unidos, antes que hubiera fusión de dos empresas, no pueden combinar estrategias, no podían hablar. Entonces dice que los de Discovery están, no lo hagan, lo lanzan.
Pero nadie podía mandar así un correo de una cuenta Hotmail hecha así. No, Discovery.
Ahí en Yuca.
No lo hacen. Sí,
entonces.
Te meten problemas.
O reunirse así en un bar.
No, pero
por allá, así todo oculto, fuera del. Y solo.
Si hubiera ido a parar así a la puerta.
No fuera, bueno, y así el otro en la mesa de la parva, ¿no? Fuera un error eso. Un errorazo.
Bueno, hablando de Warner, ya anunciaron lo que se sabía que iba a pasar. Van a ser Batman la segunda.
Ah, okay.
Pattinson. No es nada sorpresivo.
Y a Ezra Miller lo volvieron a arrestar, ¿viste?
No lo habíamos.
Es que lo arrestaron en Hawái y lo sacaron y así presentó fianza. Pero a la semana pasada creo que fue que estaba en otro bar Y...
No, este fue el que del apartamento.
Ah, no, del apartamento.
Le dijeron, sí. Hey, ya, andate.
Ajá, que ya mucho de verga. Entonces él se enojó y aventó una silla. Y la silla le cayó una chava y le hizo un corte.
Un corte en la cara.
De vuelta. Puti, ¿qué les pasa, Oscar? O sea, ¿no quieren dinero?
Este tipo no. No, mira, puede que tenga problemas. Algún su problema de presión, control, de ira, alguna cosa así. Ya que tiene que ver un médico, pues. La cosa es esa, que le consiga a alguien, pues.
Sí, pero te digo, yo ya veo venir la escena post-crédito de Flash.
Y Flash murió camino a su casa.
Y de repente...
como Pucci.
El otro Flash, vea. estoy en una pantalla más grande. Sí, sí. Siento bien amplio mi universo.
Como no, el hermano de la Wanda. ¿Cómo se llama el otro? El chuca parece... ¡Joder, puta!
No, y eso es lo que estábamos hablando con... Creo que con vos estábamos hablando de que... Fue la oportunidad que tienen de meter al Flash de la televisión.
Ah, Green Justin, sí.
Sí, 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 hacia calle.
Pero dejando a la Iris del cine.
Mira, estaba viendo un post que me cayó por ahí de personajes femeninas de series de superhéroes que caen mal. Iris West, y empiezo a verlo. Ahí está.
La número uno.
No, estaba como en la tercera.
Ella es toda la lista.
A ver, para el director de la serie de Hawkeye en Disney Plus, ya lo contrataron para que dirija la película live action de Robotech.
Esa película les ha costado.
Esta película ha tenido problemas de derechos desde 2007, cuando los de Estados Unidos se lo...
El lío Robotech. El año pasado creo que ya resolvieron eso.
Lo resolvieron el año pasado.
Ya son amigos.
Por eso ahora ya está otra vez en producción. Ya okay. Han anunciado director.
Qué bueno.
Y no solo eso va a permitir que las series de Macros que se siguieron produciendo en Japón y que no vieron en forma legal distribución internacional, ya las van a comenzar a distribuir.
Yo no tenía planeado hablar de este tema, pero hoy, antes de la producción del show, estábamos hablando acerca de los algoritmos y cómo los algoritmos de YouTube, o sea, si vos la cagás y por error le das clic a un video, de repente toda tu página principal es videos relacionados a eso. Sí. Pues
cuando
yo cometí...
Te mandan un link,
o sea, los videos que ves religiosamente todas las semanas no te aparecen en
tu... No, ya vale verga, porque vos dijiste que te gusta ver, en este caso, el de Berge de Johnny Depp. Entonces yo cometí el error de ver en algún lado un video de Johnny Depp, del de Chonga con la Amber Heard. Entonces ahora toda mi página principal es... Puta, todos los videos de Johnny Depp y de
las deposiciones. Videos de la Amber Heard chulona, que yo no
quiero. Reacción.
Miles de volados. A la gran puta. Bueno, entonces creo que sí es un tema que hay que tocarlo, porque ahorita se está dando ese caso y...
¿El de los algoritmos o el de Johnny Depp?
El de Johnny Depp.
Ah.
¿Qué?
Exacto, el algoritmo.
¿Qué relación más mierda? O sea, en realidad...
Yo me he negado a leer todo lo que... Yo me estoy esperando a que termine el juicio, pero a ver...
O sea, sabemos que... Ya habían dicho que ella... Había lo había abusado psicológicamente y que también lo penqueaba. Y que había grabado así conversaciones donde admitía eso y le decía, y mira, y nadie te va a creer a vos porque yo voy a decir que tú me pegabas.
¿Quién grababa, perdón?
No sé si ella o Jenny Depp, alguien grabó, pero hay una grabación.
Hay múltiples grabaciones. Es que hay tanta evidencia en realidad en este caso y que se está viendo. Y que te a mí me ha dejado un feeling bien feo, porque es gente que hasta cierto punto admiras por verlo en el cine y te das cuenta que no, they're really fucked up people. O sea, en realidad...
Y el juicio es demanda por...
Por difamación.
Este último es por difamación.
O sea, Johnny Depp lo que quiere es...
Porque dice que le han quitado contratos, pues, por el lío.
Ajá.
Sí, no le quitaron la bestia fantástica.
Es aclarar su nombre, decir, miren, hey, yo... O sea, a mí no...
estaba viendo el pitch meeting de Bestia Fantástica, de esta última. Y al final estaban, sí. Mira, yo solo... Vamos a hacer esta secuela, sí, la vamos a producir. Pero yo quisiera cambiar a Johnny Depp, porque ahorita hay mucha controversia en torno a él. Entonces, yo no quisiera tener actores controversiales aquí en esta película. ¡Pum! Es Ramírez, Ramírez Estado, y no sé dónde. Dios mío.
Mira, y
¿qué sale Ramírez, supuestamente el mero
es uno de los personajes de los...
¿Qué normales ondas? Ese spin-off de El Muerto.
Ah, si es que no le funcionó Morbius, dijeron, no, hay que sacarla. pero las armas enormes así de...
Eso, fíjate que justo
el
eso
gallo es tapado.
¿Cómo es que se les ocurre sacar
el personaje que todos están
esperando? Este personaje de un universo donde tenés puta a Miles Morales, al 2099, mira, al Spider-Gwen.
Creo
tantos que pueden utilizar.
Creo que es más. Tenemos a Bad Bunny, busquémosle un rol. A que tenemos al muerto y busquemos a Bad Bunny.
Fíjate que a esa conclusión llegué yo, porque dije yo, puta, esto no. Pero yo un poquito diferente. No me suena que después de un flop tan grande vas a anunciar inmediatamente tu siguiente proyecto.
Les ha dado un vergo pisto a Spider-Man, vos no sabes. El No Way Home.
No, te digo de... El flop Morbius.
No, pero por eso, o sea, el Spider-Man ha compensado a Morbius y le da valor de anunciar al muerto.
Pero a mí se me hace que... ¿Cómo se llama el artista?
Bad Bunny.
Bad Bunny es el que... Yo sé, el nombre me suena, pero no sé si he oído alguna vez una canción de él y no me interesa.
Probablemente.
Me cuenta. A mí se me hace que él ha de estar diciendo, hey, Mara, yo quiero hacer una película. Mira, aquí está el piso.
Puede ser.
Ah, vaya, puede ser. Te quiero este personaje. Dale,
y por lo que decían en el chat, que no lo sabía, que el tipo ya salió en un especial de la WWE como invitado especial y se echó una de sus luchas y todo. O sea, que el tipo... practicó y por lo menos tiene su conocimiento y su amor a la lucha libre, pues. Entonces,
a mí se me hace que la está produciendo, fíjate.
Puede ser, puede ser bien. O sea, ¿quién es? ¿Algún personaje que sea luchador? Buscando así en la base de datos de Mario. ¿El muerto?
¿Tenemos el muerto o Octagón?
Un remake gritty así del Octagón.
Historia sacada de las de WB. Del Arrowverse, de esos episodios choleros de Flash. Que,
no sé, de relleno. No sé. Eso sí es que yo. Que no. Bueno, viste que anunciaron que viene Venom 3 y la continuación de. Y Ghostbusters. Una nueva Ghostbusters.
Es cierto.
Yo no estoy seguro si hubiera ver Venom 3. Y.
No, yo la voy. Yo igual que Morbius, cuando ya lo tengan
porque una yo,
plataforma.
Venom para 2. Ver en casa. Me dormí la mitad de la película.
Y esa
todavía fue en el cine.
Esa me dio miedo ir a verla al cine y la vi en casa y me alegré tanto.
Sí, yo me dormí la mitad de la película. Así es que la tercera... Bueno. Y esta del muerto, menos.
Y un par de noticias de cómics, para que no digan que no hablamos de cómics. En el Justice League de esta semana, 75... ¡Spoilers! Tápense los ojos. Matan a Batman, Wonder Woman y a Superman.
Es lo que ya estábamos esperando.
Desde enero lo anunciaron, o sea, no es spoiler. Ya se sabía que previo al inicio.
O sea, ya salió ese cómic.
Ya salió esta semana, lo publicaron hoy martes.
Yo no creo que vuelvan.
Es el inicio del nuevo evento. No, es definitivo.
¿Qué van a hacer si ya no tienen esos personajes?
O sea, ya las películas no.
Pero no solo los mataron a ellos, sino que mataron a Full Liga de la Justicia. Se echaron a
Cyborg.
No, fíjate la semana que viene. ¿A quién más se fue ahí de encuentro? Y no me voy a meter a contar el cómic, pero sí vieron. Al primero que cayó en combate fue Flecha Verde. Claro, estaba peleando contra
Thanos.
No,
la DC.
El que mató a Superman originalmente.
Doomsday.
Estaba contra Doomsday. Con Flecha Verde. O sea.
No ha aprendido a Hawkeye, va.
¿Quién más? Se fue Linterna Verde, lástima que no dicen cuál de todos. Hawkgirl, Aquaman, Satana, el detective marciano. Y después comenzaron con la Liga de la Justicia Incarnate, que este es del multiverso. Se fue el presidente Superman, el capitán Zanahoria, que es el conejo. Avery Hawk,
¿y quién los ha matado? ¿Cómo se han muerto?
En este momento...
¿Qué se unieron los villanos o algo así? ¿No?
Paria, uno de los malos de Crisis en Tierra Infinita, ha regresado. Entonces quiere otra vez destruir al universo.
No era malo, era el que le llevó a avisar que viene el Antimonitor.
Bueno, pero se hizo malo porque quedó, porque la maldición que tiene él, uso muy flexible el término maldición, es que está saltando de universo a universo y justo vive el final de ese universo, algún tipo de crisis, un apocalipsis. Entonces di, no, vale riata, mejor me termino con todo el multiverso y un solo y descanso en paz. Así que ya prácticamente con esto comienza ya el evento principal de DC, con la muerte de todos ellos. Ahora, lo interesante es que esto no está sucediendo en la continuidad de DC en este momento. Eso quiere decir que en los cómics de Superman, de Batman,
ahí están
de
María, vivos.
Sí, ellos siguen, porque esto no está sucediendo ahora. Es una historia que va a pasar o aún. O sea, tienen esa flexibilidad de seguir.
Pues, vamos con el 10 en 10, señoras y señores, porque es el momento en que Tico Man cuenta del 1 al 10. Y ahora, mientras come maní. Hoy sí adiviné rapidito al ver de qué se trataban las...
Sí, es un 10 en 10 de...
Ahí está, de versiones babies.
Versiones bebé de personajes geekos.
Yeah.
Entonces, como el pterodáctilo bebé.
Ajá, como los Watchmen Kids. Vaya, Don Alan Moore, ¿cuál es su Watchmen favorito? V for Vacation. Sí. Bueno.
For Vacation.
Bueno, la número uno, Tom and Jerry Kids.
Puta, y de estos traes en 4K.
Es que ahí tengo la colección de videos.
De su Blu-ray.
De mi colección personal. Esta empezó como el primer programa del bloque de programación para niños de Fox. Fox Kids en septiembre del 1990.
¿Cuántas temporadas duró? ¿No tenés ahí el detalle?
No.
Yo recuerdo haber visto un par de episodios y no me gustaron, obviamente. Pero cuando salieron ya no eran para mí.
Y hasta mejor animación que X-Men tenían estos cabrones, mira.
Mira, por lo menos en ese dibujo se ve más limpio el trazo.
Sí, pero mira,
pero ya animado no creo.
El Jerry se ve del mismo tamaño. El Tom sí se ve más chiquito. Más
pequeño. El Jerry lo único que le han parado el pelo.
No, y la corbatín, el corbatín que le ha puesto al Jerry.
No tenía.
Y también,
sí, porque todos los niños que yo conozco andan de corbatín.
Todo era reciclado así de que iba la sartén a la cabeza, que no sé qué, y que el perro, que también odia la.
O sea, lo único que los hicieron. O sea, les pusieron un filtro de bebé.
Ajá. En Instagram, el filtro de bebé. Y ya.
Todo me hablaba, dice acá.
No, sería interesante la historia de por qué dejó de hablar.
No hablaban. Que yo recuerdo, ¿no? Bueno. El número 2, Los Niños Picapiedra, Flintstone Kids. Está producido por Ana Barbera. Se transmitió desde septiembre de 1986 a mayo de 1988.
¿Y ese Pedro travesti que hay ahí?
Es la mamá de Pedro.
¡No!
Es la Pedra Picapiedra.
Oh, bueno, duró 2 temporadas. No es mala seña, pero en esa época... Hanna Barbera podía producir cualquier cosa.
O sea, ¿quién era el colochito de los lentes?
El hijo del
jefe.
Ese no es Dino. Porque Dino se vio el episodio cuando lo fueron a traer.
Acuérdate que cambian a los dinos y no les dicen a los niños que ya hicieron.
Hay un error de continuidad.
Que ya hicieron barbacoa al otro Dino. Sí, ¿no?
Ya lo atropellaron.
Muslo de Triceratops.
No, ahí la rubia y el dote lente son como personajes extras.
Sí, mira, el señor Rajuela.
El señor Rajuela.
Ahí está abajo el señor Rajuela.
De abajo. Ah.
Pero de ahí la rubita y el de lente son inventados amigos para esta serie que asumimos que se murieron aplastados.
Eso sí es falta de continuidad porque el señor Rajuela siempre se veía como más viejito.
Era mayor, sí.
Mayor que Pedro.
El número 3. Un cachorro llamado Scooby-Doo.
Oh, no.
Esta era buena. Yo la veía y era buena porque esta eran ellos mismos, cabal, pero bebé. Pero...
No ves, niños.
Niños, sí. Pero se enfocaba mucho más en el humor. O sea, tenía lo mismo de que vamos aquí, que el granjero Smith se disfrazó de zombie, una onda así.
Estos entrometidos.
Estos niños que no sé qué. Pero se enfocaban un montón en el humor. Pues.
Y nunca se cambiaron ropa, vos.
Jamás.
Ahora
jamás.
De adulto.
Pero mira, el diseño era Vilma, me encanta. De todos esos, sí. Los demás están... Pero la misma sí se veía simpática.
Y Fred, aquí que andaban en triciclos que parecían el
Fred en todos los episodios culpaba a Red Herring, que era un matoncito del vecindario, pelo rojo. Ah, yo creo que fue Red Herring. Y no fue él, que no sé qué. Y solo una vez que no lo acusó, sí, era el Red Herring. La Vilma Cabal, el diseño, sí, grandes anteojos, y caminaba así, tic, 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 las patitas se movían así todo, como que eran hormigas. Pero mira, era chistoso. Realmente, ese sí me cayó bien. De todos estos creo que es el único. Tal vez uno más.
No digo nada, porque espero que seleccionado el mejor de todas esas adaptaciones a kids.
Mm-hmm, ya veremos. El número 4, Yo Yogi. Que era que era el intento de hacerlo cool, ¿verdad? Porque este es un Yogi adolescente. Entonces, por eso se sabe que es adolescente, porque anda una chaqueta así toda estrambótica y un sombrero.
Mira, esa moda noventera extreme.
Sí.
Y todos los demás están iguales.
Fíjate que el que supuestamente no tendría que haber cambiado es el papá Canuto. Uh-huh. Canito. No,
pero Canito también está igual.
Canito está igual y tiene que haber sido un feto para esa época.
Sí, debería haber estado todavía en la pía del papá.
El agente, el Ranger Smith, hoy es oficial Smith, que cuida el centro comercial donde pasa todo el tiempo.
Eso tiene sentido, va.
Y aquí todos pasan en un mall, ¿verdad?
Porque Patán los jóvenes... se ve más chiquito.
Este lo hicieron más pequeño.
Y...
la osa esa verde, qué horrible, la Roxy.
Y tiene una agencia de detectives donde resuelven crímenes alrededor del mall. Donde...
Mira, y el león rosado aquí también era Fun Flipper.
Sí, me imagino.
Snagglepuss.
¿Cómo se llamaba en...
Snagglepuss.
En latino.
¿En latino?
Ah, no sé.
León, no.
Leoncio.
Leoncio. No. Ese era el, digamos, por la izquierda.
Sí,
ese creo que es otro.
No, sí, es el mío. Creo que
el digamos por la izquierda es Snaggle, pues, pero no sé si el nombre es Leoncio.
Leoncio,
creo que sí.
Okay. El número 5, los bebés Looney Tunes. No los Tiny Toons.
Ajá.
Los
esos Tiny no eran ellos.
Los Tiny Toons son los personajes aparte, jóvenes, pues. Salía Bugs Bunny, Daffy, sí, a la par de ellos. Estos son los
sí son Toons,
pero bebé. Y estos salieron el 2001 hasta el 2003.
Piolín es eterno.
Si hubiera sido un huevo.
Mira, ahí está jugando Taz con un Capitán Cavernícola.
No, se parece, pero no.
Yo creo que sí.
No,
menos
se ha tapado el hombro.
Pero está volando.
Pero esta serie sí era para niños, fíjate, porque se enfocaban en... daban una moraleja al final, ¿verdad? Era
igual que los
un poco educativo. que cómo compartir, entender las emociones de otros, cómo jugar bien con otros, cosas así. O sea, sí era un programa infantil,
¿no? Como bajar películas
como South Park, que te daba la moraleja al final.
Sí. Pues la moraleja era I wanna make love to you, woman. De ahí el número 6, Tiny Titans. Pero este es un cómic, no es serie de televisión.
Oh.
Que los Teen Titans Go tal vez cuenta, porque por lo menos es un diseño más caricaturesco de los
bastante
Teen Titans. Pero estos son los Tiny Titans. Y estos son los personajes de los Teen Titans, pero van a una escuela elemental.
Querido Watson.
Elementaria. A ver, sí, la primaria, básicamente. Vale.
Y el huevo rosado, ¿quién es?
Es Esquimo. Que es un monstruo, sí, de hecho, de químicos corrosivos y tóxicos. Pero que va al colegio con ellos. Deja ver. El primer cómic de estos fue parte de la promoción de Free Comic Book Day en mayo de 2008. Después se hizo una serie que ganó el premio de Eisner por mejor serie para niños dos veces, 2009 y 2012.
¿Y el Dr. Light no está ahí?
Tal vez no sale por violador.
Mira, qué ondas... Ahí al centro alguien que parece que se le ve el cerebro celeste.
Simon. Ajá. Es un malo de los Titans. El número 7, el pequeño Archie. Este fue publicado por Archie Comics.
Se le lo calzones a la Verón y a la Betty también.
Es porno. Fue publicado por Archie Comics desde 1956 hasta 1983.
Me acuerdo que lo leía de los...
Sí, que era ya Archie.
O sea, estaban los dos.
Estaban los Archie superhéroes incluso.
Le sacaron el fan service. Los japoneses vieron esto y dijeron, ¡tenemos una idea!
Oh, y tentáculos.
De aquí sale toda una industria.
Pero qué bonito se ve el arte de ese.
Supuestamente la idea para este cómic salió de un juego de póker entre varios macizos en diferentes empresas que publicaban cómics. Uh-huh. Entonces parece que uno de ellos, que se llamaba... No me acuerdo cuál fuera, pero el de Archie, que se llama John Goldwater. Uh-huh. John Goldwater estaba jugando póker. Y lo están jodiendo, así como que, puta, mira en la DC, yo tengo a Batman, tengo a Superman, tengo no sé qué, tengo cómics de detective, de terror, no sé qué puta, y vos solo Archie. Solo que Archie aquí, que Archie, no sé qué, bebé Archie. Y ahí sacó la idea. ¿Ven? Así que ya saben. Número 8, Young Sheldon. Un spin-off de Big Bang Theory que se centra alrededor del personaje de Sheldon como un niño.
Fíjate que esa, a mí, a pesar de que me encanta Big Bang Theory, esa nunca me ha llamado la atención verla, pero veo yo que sigue, o sea, tiene varias.
Salió primer episodio en septiembre 25, 2017, hace 5 años. De bicho, o sea, ya no es John Sheldon, ese ya va a ser Sheldon, básicamente.
Sigue aún la
está serie. Todavía,
sí,
está.
Fíjate que yo vi el piloto, vi el primero, la primera serie y a mí me encantaba Big Bang Theory. O sea, yo iba predispuesto y no me capturó. Aquel dije, ah, le voy a dar chance, pero aquel le voy a dar chance. Se pasó y nunca vi ni uno más. Pero...
Y ha sido renovada por otras 2 temporadas más, por lo menos. O sea que...
Hasta que el bicho les aguante.
El bicho ya va a sacar...
El PhD.
Ajá. O sea, ya van a poder llegar al primer episodio de Big Bang Theory. y es como otra mara, así. Pero bueno.
Pero a mí me da no sé qué porque él habla de que el papá... O sea, el Sheldon viejo. Ajá. Uh-huh. Habla de que el papá se...
Que era todo rudo. Así
que le dio baje a la mamá. Ah, sí, y no. Que se murió por... Y, o sea, que habla de un montón de cosas. Entonces vos lo ves aquí.
Eso. Qué dark se va a poner esto.
Está esperando.
La relación es bien amorosa. Ahorita es el,
Shit's gonna go down bad.
Este es una farsa.
Y me irte en pijas. Tú estás esperando esa temporada, por eso. Todos siguen.
La temporada corta vena. La número 9, Attack on Titan Junior High, que es, es una parodia de Attack on Titan que toma lugar en la secundaria.
Tiene que mover una piedrita.
No, fíjate que aquí el odio que tiene Eren Jaeger con los titanes no es porque un titán le comió a la mamá, sino que le comió su almuerzo, que era una queso burguesa que tenía ahí.
Ah, no.
En el primer día de la escuela.
Por eso
los odia. Pero cabal, todos van a clase, algunos de los capitanes y todo del ejército en Attack on Titan son maestros en la secundaria y los colegas del Eren son estudiantes. Entonces, se meten de vergas así.
¿Y son varios episodios?
Sí, una serie completa. ¿Y? Y todo puro chistecito. Chiste tras chiste. Pues sí.
Ahí por lo menos me diera mal trip al revés, porque sabes que qué bueno va a crecer
la Mikasa es una gran stalker, ¿ve? Así del Eren, ¿ve? Así solo ¿ve? Así de...
sí, y la ves ahí la visita y decís que buena va a crecer.
Ni tanto, ¿ve? Porque después se pone medio buena, pero ya pasa
en los cosplay y todo eso sale.
Y la número 10, que asumo que es la que se refería Julio, es Muppet Baby.
No podías defraudarme.
Que discuto que sea la mejor, pero...
Esta fue de las primeras,
quizás. Eso quiere decir que yo, de las que yo tengo uso de razón, es de las primeras que vi. Bien limitado.
Que fíjate que esta lo que hizo fue que echó a andar la moda esta de lo que después sacaron los Flintstone Kids, que el Scooby-Doo, que todos los demás... Porque esta salió en 1984. Se inspiró en un segmento de la película de los Muppets que van a Hollywood.
Ah, es cierto.
Donde salían los títeres y que Miss Piggy imaginándose qué hubiera pasado si hubieran sido amigos de niños estos Muppets. Entonces después de eso dijeron, hey, desarrollémoslo esto como serie. Lo sacaron, metieron ahí varios. No todos los Muppets. Metían un vergo de segmentos de películas.
Segmentos de reales, películas, ¿no? Como sí, fotos.
Ajá, o sea, y ponían dibujados los Muppets ahí. Era famosa la nana de los Muppets, que era la que los cuidaba. Nunca jamás se vio un papá de ellos. Que no se le veía la cara a la nana, solo los calcetines rayados que tenía.
Verdes, ¿no?
Ajá, verde con blanco, yo sí creo que. Pero bueno, esta fue bien popular. Súper popular.
No por la animación, que no era la gran cosa, pero las historias eran súper originales y demostraban un cachimbo de imaginación.
Es que
no
era pura imaginación de las aventuras, todas eran en la mente de los bichos.
Pero sí, se iban a lugares donde no había ido, otras series no habían ido antes, así
más allá de lo que el hombre había llegado.
Sí, ni siquiera Kirk en el Enterprise.
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento de... Sí, ese es el momento de la carnita. Y en esta ocasión la carnita es Hawkeye volumen 1 del 2012.
Espérate, yo ahí tengo una queja contra el chat.
¿Contra el qué?
Contra el chat.
Ajá.
Ahí Pius Augustus
una basura de música, Bad Bunny. ¿Cómo te atreves a decir que eso es música?
He conocido basura, súper vergón.
Suena mejor.
Está dando un mal nombre a la basura.
All right, señoras y señores, en este episodio vamos a hablar acerca de Hawkeye Volumen 1, que fue la inspiración de la serie.
Sí, por lo visto.
Sí, ¿verdad?
Esta serie tuvo bastante influencia en el diseño, por lo menos de los logos, de la serie Hawkeye. Uh-huh. O sea, el diseño de las...
No, y la, en la historia tiene un montón de...
La historia se hace un montón. Uh-huh. Antes de eso, en Avengers, o sea, el look que tiene Hawkeye, se basó bastante en el Ultimate, Hawkeye de The Ultimates, porque el Hawkeye de The Ultimates estaba casado y todo. Pero también el uniforme y todo es más sencillo, con solo la uh-huh. como la flecha aquí en la onda esa.
En el pecho.
Y cabal, como decís, en la serie Hawkeye era los malos, la mafia uh-huh. de tracksuit de rusos. Y hay una secuencia ahí que son bien, bien
que pasadas. Por lo menos te recuerdan que vos decís aquí se inspiraron.
Ahora, esto. Esta salió. Perro. O sea, esto sí salió después de la película de Avengers.
¿Avengers fue 2011? ¿10?
¿11? No, Avengers fue
2012. Uh-huh. Mm. Pero da la impresión como que sí, esto ya venía.
Sí, no, es que acuérdate que son meses. Tienen que pasar haciendo el cómic antes que salga el primer número. Yeah. Por lo menos unos 3 meses.
¿Por qué? ¿Cuál es tu...?
Por el hecho de que Barton estaba en esta ya solo, como que tenía plata de repente. ¿O por qué no, es que no, de repente no. tenía dinero él? Porque dice que tenía pisto y tenía un montón de pisto.
Lo robó a criminales.
Ahí se ve que
era ninja. No, lo que pasa es que primero compra el edificio. En el número uh-huh. uno. Uh-huh. Y vos decidís ir. El millón y la feria.
Ya no tengo por qué preocuparme de dinero ahora. Ahora tengo dinero. Ya tengo suficiente dinero.
Y compré el edificio. Y después de eso, en el número 2, si no me equivoco, que es en el hotel donde están todos los... En el de 6 estrellas que están todos los criminales. Porque llegan los del circo a robar. Y al final ellos se quedan con el dinero que robaron los del circo. Entonces dice, ¡ay, ya tengo dinero otra vez! Porque, en teoría, cuando compró el edificio, se quedó en las lonas.
Va, pero mira, para empezar, yo pensé que me iba a costar más leerlos por el arte. El arte...
Yo estoy de acuerdo también, el arte no me gustó mucho.
Pero, puerca, las historias estaban chidísimas.
Mira, el arte a mí...
Pero fíjate que el arte...
Yo solo pensaba en Year One de Batman.
El arte yo lo sentía como que hecho sin ganas, pero como que el que lo hizo sin ganas podía.
Es un diseño. Porque si ves, o sea, diseña las páginas, las secuencias de acción, uh-huh. No es como que empezó a dibujar y así le salió, sino que...
Da la impresión como que
fue una decisión.
Bien, como digamos. Minimalista. Uh-huh. Que no hace muchos diseños, pero no es que te dibuje mal o feo, porque los rostros con pocos trazos son bien expresivos. Uh-huh. Uh-huh. La acción pero no es el arte comercial al que estamos acostumbrados en los superhéroes.
Ahora, lo que siento yo es, lo que a mí me daba es que como que el inking no fue hecho con ink, sino que más bien con plumón. Me da como que
una paleta de colores un poco limitada. Uh-huh. Pero funcionaba, o sea, te digo, para mí que soy tan picky con el arte.
Yo creo que fue cabal una elección de dirección de arte específica que dijeron, vamos a hacerlo así, de esta forma. Porque, es más, yo llegué hasta el episodio 6 o al 6 issue, ves el 7 y ya cambia por completo el arte.
Yo me
quedé ya se ve como cómic, como cómic normal, tradicional.
Y me atreví a decir porque fue un artista invitado, como un fill-in, y porque después sigue.
Continúa este estilo. Sí.
Mira, otra cosa. Esa no, obviamente no es la primera aparición de la Kate Bishop.
Así es.
Porque ella está, ya la conoce y todo. Espérate, ya es amiga.
Cuando compras tú el volumen 1, la recopilación de estos cómics, que este es David Aja es el artista. Ajá, el escritor es
Matt Fraction.
Gracias. Marvel lo que
pero
hace,
lo escribió todo o solo una fracción.
todo. Mientras escribía Sex Criminals para la English. Marvel te lo empaqueta con un número de Young Avengers. Que no lo está describiendo él, pero en Young Avengers te cuentan la historia de la siguiente generación de superhéroes, donde aparece la Kate Bishop.
Sí, me acuerdo que ya salió en Young Avengers.
Ya sale en Young Avengers.
O sea, eso es antes de esto.
Antes de eso. Entonces, aquí, ahí te ponen el número 6, que es donde reaparece Hawkeye, porque Hawkeye ha estado, entre comillas, desaparecido y se supone que está muerto. Es más, en alguna... En algo de Avengers Disassembled, algo así, se supone que muere Hawkeye. Entonces ya no vuelve a aparecer. Y de repente aparece un ninja, que es Ronin, que ya en la serie de televisión se vio, que es el mismo Barton. Y vos decís, ¡ey, qué chivo este! Pero en el cómic de New Avengers lo están utilizando, pero está el misterio. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Y de repente en una de esas te dicen, ¡ey! Soy yo, soy... Soy Clint,
señor. Soy yo, soy yo. ¿Cómo se llama el centauro? ¿Giro? No.
No.
Bueno.
Bueno. Entonces, aquí ocupan ese de Young Avengers 6, donde por primera vez Clint habla con la Kate. Se le acerca y le dice, hey, mira, yo estoy dispuesto. Ustedes, nosotros, los Avengers adultos, los hemos estado viendo de menos a los Young Avengers. Pero es porque tenemos miedo de que ustedes no estén preparados y que les pueda pasar algo. Lo que están haciendo es bien peligroso. Pero yo ya me di cuenta que ustedes tienen la capacidad y voy a lograr que los adultos los apoyen. Y yo me ofrezco ser una especie de mentor para ustedes. ¿Qué más pasó en Young Avengers? No me acuerdo. Pero
y ese no siguió, ¿verdad? Yo me acuerdo que eso que estás contando lo leí ahorita que ya lo mencionaste. Pero me acuerdo que yo después me quedé esperando que siguiera Young Avengers.
Es que fueron series limitadas. No creo que hayan salido una serie Young Avengers.
Creo que hasta ahí llegó.
Tenemos que hacer.
Recuerdo que tú mencionaste en alguna ocasión que era más cómica.
Ese es cuando estamos hablando de la Kate Bishop en California y que después hace su otro grupo. No es este, Young Avengers. Este sí era más serio. Pero tenés razón. Fue aquel relajo que sale el Hawkling.
Yo me acuerdo porque en ese entonces todavía los pedíamos. Y yo siempre me emocionaba porque veía New Avengers. Y yo, ¡ay, va a salir otro! No, New Avengers. No, Young Avengers. Bueno, porque a mí me gustó el Young Avengers.
La onda es que se establece esa relación de Clint con la Kate.
La Kate.
Y por eso la Kate está utilizando el nombre Hawkeye, porque no había Hawkeye en ese momento. Aquí, por primera vez, Mike Fraction relanza el personaje y tiene la idea de decir, ¿saben qué? Voy a ocupar a los dos, los voy a poner juntos. Y uno de los chistes recurrentes va a ser que quién es Hawkeye y quién de los dos va a ocupar el nombre. Y los dos lo ocupan y les vale rienda. Entonces, así comienza el cómic realmente. Que ellos ya son cheros. No salen los invitados, los Young Avengers, gracias a Dios. Simplemente sale la Kate.
Es que las historias son bien sencillas.
Sí, son bien
sencillas. Yo sentí como que estaba leyendo... Como que estaba leyendo la adaptación de una serie que sea del Malo de la Semana.
Casi, cabal. Y casi que tenían la misma fórmula. O sea, jugaban mucho con esto del tiempo. Siempre era un gran despije y decía, esto se ve mal.
Sí, porque hasta la misma frase ocupaba siempre.
Ocupaba la misma. Y de repente te explicaba por qué se veía mal y te daban como el flashback de a cómo es que llegó a ese momento y de ahí cómo se resuelve. Pero
que
pero...
sobreutilizaron porque esta serie duró hasta el 21 o 22 por ahí. En todos, absolutamente todos, empieza... Esto se ve mal, esto se ve mal. Todos,
era
todos,
como
todos.
Su trademark, me imagino.
Entonces, bueno, sí, pero ya después de 20 estás así como que ya.
Pero a mí te digo, me gustó bastante, me gustó la relación entre ellos.
Ah, sí, sí, eso sí.
¿Veas? Y se ve que el Hawkeye la respeta, pues, o sea,
mira,
la reconoce, que la bicha es...
No, es más, él dice ahí, esta chica la amo, o sea, pero porque es... Le salva la vida, le salva el pellejo un montón de veces.
Y a mí me encantó que evitaron la trampa de establecer una relación romántica entre ellos.
Aunque yo siento que ella...
Ella creo que lo veía más que él a ella. Pero...
O sea, como sí. Que ella sí hubiera querido.
Pero
él...
Pero fueron Marvel o no sé si fue el editor o Fraction.
Que es muy joven.
Sí. Y los mantuvieron separados. Siempre fue relación mentor, protegida y así lo mantuvieron. Y de chero solamente. Durante esos 2 años.
El Pizza Dog me encantó.
Que su nombre real era Arrow.
Arrow.
Creo que las...
Ese, no, tengo que buscar un mejor nombre.
No es la siguiente. Bueno, ahí es, Esta imagen es donde se ve a los malos recurrentes de toda la serie.
El Tracksuit Mafia.
Que son
pero una los mafia malos nueva. Lo conocían. ¿Mm? Lo conocían, sí, y le hablaban.
Sabían que él era. O sea, él decía: no quiero que sepan que yo vivo aquí, pero era un secreto a voces. Ahí básicamente el plan es bien sencillo, no es gran cosa oculta. Ellos lo que quieren es comprar todos los edificios de un área, botar todos esos edificios y desarrollar algo nuevo.
No es ilegal, vea.
No es ilegal, ¿no? Pero para sacar a la gente de las casas donde vivían, usaban tácticas de
bueno,
de
si hasta ellos les decían, vea, no estamos haciendo nada ilegal, hemos subido la renta.
No era mala táctica, simplemente le subía la renta el momento que se le vencía el contrato.
Pero en este caso, si alguien, incluso con eso, podía pagar la renta,
ahí sí ya lo podía.
¿Qué fue el caso de este? Porque llegó el
Hawkeye con todo el pisto.
Un verga pisto. Mira, yo pago la renta a todos los que alquilan este edificio y ya, ¿verdad?
Y todavía la otra vez reclamándole por el cable.
Bueno. Entonces, ahí es donde sale el Pizza Dog, que era propiedad de uno de los mafios.
De los malos, era de los Tracksuit.
Y que ahí lo joden todo, le pierde un ojo. Ah, y eso es otra cosa, mira, no hay cómic ahí que Hawkeye no termine.
¡Puta, con, yo mierda!
Con heridas que le hubieran dejado por vida, así jodido de por vida.
Bueno, si así comienza.
Comienza todo quebrado.
Creo
todo.
Que en todos los cómics que yo leí, los 6 primeros, hay algún momento en el que lo noquean. Sí. O sea, sí. Está como que ¡ay, sí, hijo de mera! ¡Pum! Y después
y los despertado. Malos son mara con bates de béisbol o a veces ves que con un hierro de esos para abrir un crowbar a la nuca, pues, y todavía así. Y él no tiene healing factor.
¿Sabes? No. Que yo me leyendo este, cuando sale por primera vez Pizza Dog, me recordé del momento que más o menos cuando lo leí originalmente. Y dicen, ay, ¿y para qué le están dedicando tiempo al Chucho? Y lo lleva a la veterinaria. Para mí fue como, preferiría que estuvieran algo más desarrollando la historia. En ese momento no aprecié el hecho de que estaba construyendo la base de los siguientes 2 años de historia, porque el Pizza Dog iba a ser un personaje recurrente. Y en el futuro, inclusive hay un cómic que está dibujado desde el punto de vista del perro. Todos los paneles los ves desde abajo hacia arriba y es a la
y sube la mitad.
No, sí, es cierto.
En muchos sí. Y los globitos de diálogo, solo el perro capta una de 3, 4, 5 palabras, ¿verdad? También cuando salen los personajes, sale a la par como iconitos de lo que detecta el olor, ¿verdad? Entonces sale Hawkeye. Sale una pizza a la par, una flecha, que no sé qué. O sea, como que relacionando, este me da comida, esta también. O sea, y te dan bastante información de futuro, pues, porque de repente ves cosas ahí que son pistas a algo que sale después. Pero bueno.
Y por cierto, lo que sí fallé en aquel, hace tantos años, era captar que el perrito pierde un ojo en ese, cuando lo atropella.
Ya hasta lo dicen.
Pues sí, lo dicen, pero... ¿sí? Me lo salté. Simplemente no lo caché en ese momento. No lo agarraste.
Tú dijiste, no, crueldad.
Yo siempre que le vi el ojo gacho, es onda de dibujante.
Me dio risa esa parte en esa historia. La chava de la máscara.
Ajá. Ah, la Madame Mask.
Que después cuando la Kate Bishop la ha capturado, le ha puesto un tape en la máscara para que no hable.
Aquí, cabal, vea, salen bastante a través de toda la serie, no solo aquí, sale un montón de los sindicatos de crimen de la ciudad, del mundo realmente. Entonces ahí estás viendo a The Owl, al Hammerhead, a Tombstone, Madame Mask, Kingpin, sale bastante también.
¿Y quién es la segunda?
A ver, creo que es la mamá de Bishop. No. Saber, una vieja. No sé si es la Madame Hydra. No, se ve muy vieja.
Muy vieja.
Pero después ves a la mafia de Tracksuit, de rusos, pidiéndole permiso a todos estos mafiosos para matar a Hawkeye en algún punto. O sea, que ahí ves así como que... como toda esa relación, ¿eh? Sí, hay una jerarquía entre estos. Uh-huh.
¿Y esta era la esposa o ex esposa de uno de los mafiosos?
De uno de los macizos mafiosos. Toda esta secuencia de los vehículos se vio bastante... Bueno, la trataron de imitar bastante en la serie de televisión de Hotel. Uh-huh. Solo que ahí sale el Challenger, el carro de Bergog, y dice, no lo puedo dañar. Y se mete en un carro viejo. Pero al final igual termina en la persecución el otro carro. Y cabal ya sale así, que disparando y todas las flechas de truco versus los
aquí
carros.
Aquí sí andaba el Challenger.
Y termina en un puente.
Y que la Kate es la que le está pasando las flechas y no las conoce.
No las conoce. Uh-huh. Y ahí sale una secuencia también donde cuando conoce a la ex esposa del mafioso que le vende este carro.
O sea, acuesta con él.
Inmediatamente, entonces... Cabal sale esta secuencia donde vienen los mafiosos, lo agarran chulón al foca y por ahí está la censura.
Mejor que la japonesa.
Ah, sí. Esta se cubre.
Sí.
Me da risa que ocupan la máscara vieja. Que nunca me gustó. A mí... Desde que conocí
a Hawkeye. Para la censura.
Para la censura. Ese traje nunca me gustó, fíjate. La mascarita esa puntiaguda.
Y lo de los Tracksuit Mafia con casquito, ¿verdad?
Sí, no sé.
Está bien el oje.
este es el video que era una...
Esa historia estaba chida también.
Bueno, que esta un decoy. Fue una historia dentro de los primeros 6 números que realmente no sigue la toda la historia recurrente de la mafia Tracksuit, sino que aprovechan solo para que Hawkeye se vaya a otro lado. Uh-huh. Haga una misión de otra cosa. Básicamente sale en un video que está matando a un líder de otro país y entonces, puta, los Avengers son empleados como asesinos, no puede ser. Entonces tenemos que recuperar este tape de VH. Que hasta pregunta, bueno, ¿y por qué un tape de VH? Ah, no, es que es un medio más analógico, entonces no es tan fácil que hackeen y lo extraigan. Sino que tienen que extraer el tape. Entonces le dicen, vaya, anda a recuperarlo y aquí está una tarjeta ilimitada. Puedes
y existe,
gastar lo que sea.
Espérate. Y se lo zapó en el culo la tarjeta.
Apareció, sí. a la par de los huevos, por lo menos.
Yo dije, puta, ¿en el culo?
No, yo era más bien por el otro lado. Yo creo que era por enfrente, porque le dijo, Kate, vos me sacaste de ahí la tarjeta.
Sí. Bueno, eso creo que sale en lo siguiente. Así que después lo agarra inmediatamente, porque este es medio inútil en esta serie.
Ese ojo desorbitado me sacó de onda.
Sí, de tanto que le han pegado, como no va a quedar con daño cerebral, vos.
Mirá cómo está ese ojo. De la gran. O sea, para variar.
Pero aquí no es sordo, ¿verdad?
No, eventualmente sí.
Eventualmente sí.
En esta aquí, serie.
En esta serie, ¿qué le pasa?
Pues en esta, lo que ve acá es cabal, como habíamos mencionado, que en todos los cómics lo noquean, ¿verdad? Entonces acaba despertándose el noqueado y un ojo viendo para ahí, el otro ojo viendo para otro
lado. No me di cuenta.
Entonces, sí, cabal, se esconde la tarjeta esa. En la ropa interior, supuestamente Madame Mask se la extrae. Y después Bishop. Descubrimos que da la siguiente imagen, que es Kate Bishop.
Ahí donde te digo que le puso el tape en la máscara.
Lo que pasa es que esa máscara creo que la tiene atornillada al rostro. No es que no es una máscara que ya se pueda quitar fácilmente.
Ah, no se la puede quitar.
¿Y de dónde sacó la otra, la Kate?
Está preparadísima.
Pero mira, antes que lo cambies... Uh-huh. De aquí es donde la Madame Mask se hace enemiga de la Kate Bishop. Y esa enemistad la han continuado, que hasta hace varios meses que hablamos del nuevo cómic de la Kate Bishop que estaba haciendo con los New Warriors, creo que era. Aún la Madame Mask es la enemiga de ella y la sigue chingando allá en Los Ángeles.
¿Y la Madame Mask cuál es? ¿Tiene algún superpoder o simplemente no. Una mafiosa con máscara?
Sí, cabal. Una mafiosa.
Una doctora Doom.
No, ajá. Que yo recuerde, no tiene poderes, pero a diferencia recursos. De otros mafiosos de Nueva York, ella se trabaja más a nivel como de científicos locos. Mm. En armamentos muy sofisticado. Yeah. Y se asocia mucho a supervillanos. Mm.
Es que ella es hija del conde Nefaria.
Nefaria.
Que es que un malo de los Avengers. Entonces, esto es lo que te decía, de que va, este es uno de los cómics, de creo que el último de la primera colección, del primer volumen, que toda la página está diseñada como que es el juego de Captain America and the Avengers, donde salía Hawkeye, por cierto. O sea, todo es un bien, o sea, una decisión, pues, en otras páginas del mismo cómic, donde sale él con Tony Stark, que están enchufando el DVR de...
que pensás que están desactivando una bomba.
No, pero esto es el triperío de cables que tiene el Hawkeye.
Buscas atrás de mi computadora.
Pero ves entre los paneles cables de video y atrás las conexiones. Sí. O sea, sí le metían empeño y cabeza a diseñar toda la acción y toda la
parte. Lo que pasa es que se sentía bien minimalista quizás en la decisión de la dirección de arte, porque...
Es que es un diseño así como que va, pocos trazos gruesos y demás.
Ajá,
pero identificas bien, ahí sabes quién es Spider-Man, quién es Wolverine. Pues. Y que se ponen a hablar, ¿viste el final de Dog Cops? Los perros policía, ¡oh, no me digas spoiler!
¡Puta! ¿Y esa serie cómo que era?
Era un happening. Éxito, era un éxito.
¿Y ese viejito quién era?
Es el jefe de la mafia.
De los Tracksuit Mafia.
Mafias. Que ahí le dan un ultimátum y le dicen, mira, te den 24 horas para irte del edificio o te matamos a todos.
Este es el sexto.
Sí. Sexto.
Ah, pues sí, porque este termina...
Y el clímax se ve hasta el 21. O sea que esos 20 cómics son 24 horas.
Oh, my God.
y la siguiente imagen creo que es la última, que es que él sale que no, yo voy a cuidar mi edificio.
Yeah.
Y ahí está.
Sí, porque acaba yo vi este y dije, bueno...
Mira, así como trama fabulosa de los 6 cómics, no hay.
No hay. Ah,
yeah. Sí, eso es lo que yo te decía.
Pero como dice Julio, están estableciendo la historia. Entonces esto después se va...
Pero y de aquí hasta el 21 lo sigue escribiendo Matt Fraction.
Sí, todo. Sí, es que
y todo lo dibuja este mismo tipo.
La mayoría.
Sí, la mayoría. Parece que él tuvo problemas de tiempo, porque él como que se retrasaba. Entonces,
el que lo dibujaba era... Ajá.
Ajá. Entonces
se retrasaba en los detalles. Muchos detalles.
Fíjate que entre medio la historia que trata sobre el tape robado, esa le dibujó Javier Pulido.
Ah, no era el mismo.
No era David Haas. Sí, no era David Haas.
Pero se parece el arte.
Le trataba de hacer. Pero después también este Javier Pulido metió así entre medio.
Un par
de. Hizo apariciones ahí. Y el Hawkeye famosamente fue uno de los cómics más atrasados, porque parece que creo que terminó en el 21, pero entre el 20 y el 21 fueron como 7 meses. O sea, fue bastante la espera. Si la mara que lo estaba leyendo mes a mes, se tuvo que parar una gran esperada pues, por el final. Entonces creo que entre medio
todo casi eso, como que el último libro de Game of Thrones.
Entre medio de todo eso también tuvo atrasos así de 3 meses, 2 meses entre cómics, pues. Entonces sí tuvieron que haber algunos fillers. Pero si lees toda esa serie, es una sola historia.
Ya.
Es más, hasta lo dejan como continuación para la siguiente serie que salió. Que salió antes que saliera el último número del anterior.
Ay,
tanto se atrasó.
Wow. Y la siguiente no fue muy buena, por cierto. Yo quedé encantado.
Ya no era el mismo equipo productor, obviamente. Sí,
ya cambiaron.
No me acuerdo.
Cambiaron.
Ah, ok.
Sí, porque
y no fue muy buena.
No se hubieran atrasado.
Pero sí, yo he quedado con ganas de seguir leyéndola, sí, porque estaba muy buena después del sexto issue. Siento que iba bien entretenido.
Sí.
Iba súper.
Hay unos buenos ahí.
Yep.
Bueno, sí, para que sepan, si quieren saber de dónde viene todo el look de Hawkeye actual en el MCU, aquí pueden empezar.
Es el look y muchos de los aspectos de la trama. Muchísimo. O sea, el hecho de que todos son bro. Los tracksuit.
Look bro.
Bro, no sé cuánto. Poche, que cuando
lo... Mistake bro. Todo bro.
Ajá, bro.
Es que a mí los tracksuit hasta un ratito bien me caían.
Es que son entre puta, que joden y que son malos. Y puta, que son raros, pues. y divierten.
Y siento que eso lo hicieron también bien en la serie.
Uh-huh.
O sea, lo adaptaron bien.
Sí, un poco. Me acuerdo en la serie Hawkeye, cuando la la Hawkeye y la Kate Bishop le está recomendando lugares donde llevar a la novia, a la al otro. Novia. Y después lo terminan matando al tipo. O sea, en la balacera.
Pero final. Le da las gracias porque le sirvieron los
Imagine Dragons.
Creo. Imagine Dragons, bro. Sí.
Bueno. La Kate Bishop, por lo menos con la personajita que sale aquí, con la actriz,
le pega
un montonazo. Sí, yo la veía.
Ella, o sea,
sí.
Lástima que el perro no hizo más en la serie de televisión.
Sí. No, ni aquí muchito tampoco.
Aquí le ayudó un par de veces.
Tal vez después.
Él le salvó la vida.
Salvó la vida. Bueno, pues.
Cuando lo hicieron bien.
Así que recomendada.
Sí, está muy buena.
Sí, Delen. Una, se lee, otra cosa que me encantó, se lee súper rápido. Se lee súper, súper rápido y
Matt Fraction le mete bastante humor al diálogo.
Sí. En menos, o sea, pispileas y ya terminaste. El chiste de Hawk Guy me encantó. Ese me dio, pero de veras me sacó risa. Que le decía Hawk Guy.
Hawkeye, dice. Ay. You, le dice. Hawkeye.
You, Hawkeye.
Fíjate qué pulido.
Pulido.
Dibujó en la primera parte del cassette. Mm. El número 4. Uh-huh. El 5 ya lo dibujó Aja. Y en los 22 que fue la corrida completa, Aja dibujó como 18. Casi la mayoría. Sí. Además de los 22, Marvel te presenta un ómnibus. Uh-huh. El paquete completo, los 22, un anual y el ese de Young Avengers. Así que lo pueden buscar así en Omnibus en internet y les aparece el paquete completo de la historia.
Yep.
Nice. Okay.
All right, Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hablando acerca de Hawkeye. Y saludos especiales a los productores ejecutivos. Muchísimas gracias a Rups30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Hugo Villalpando, Benigno Mandujano, el compadre Guico, Simón Rodríguez Pérez, Chaco Veloz, Giselle Silva y Andrés Rosales Mendoza. Muchísimas gracias a todos. Y
siguiente episodio, no dejen que sus niños escuchen.
El próximo episodio es solo para adultos.
El episodio 869.
69, vamos a hablar acerca de temas hentai.
Hijo de puta, sí, mira, no solo va a ser la faja aquí en la rodilla, sino que en el codo. Va a ser más el olor a Icy Hot.
Icy Hot.
Pero por el túnel, carajo.
Ya te pusiste. Ya iba a decir que porque te pusiste bien kinky vos con el miedo. Eso duele.
Pero fíjate cómo lo viene preparando ya, si no, en la pierna.
Sí, para que se acostumbren así.
Todo está preparado.
Bueno, mala, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana. Y quiero ver, ¿hay trivia de la semana?
No, no la conseguí.
No hay. Ah, pues no hay trivia esta semana, así que pero
eso fue el trivia, que no hay trivia esta semana.
Sí. Pásenla bonito, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo...
¡Salud!
¡Salud!